En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer.
Cuando empiecen a escuchar este programa querrá decir que han dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. En el programa Con el Alba, yo personalmente seguimos estando de luto y por eso utilizamos el himno militar La Muerte No Es el Final, en homenaje y solidaridad con todos los fallecidos por el COVID desde hace un año y pico, fallecidos que no han sido, desde nuestro punto de vista, honrados como debían por parte de este gobierno. Han ido ocultando las cifras y ni siquiera se ha molestado en pedir perdón por su mala gestión y tampoco se han molestado en dar el pésame a cada una de las víctimas, a cada uno de los familiares de esos fallecidos. Mientras esto no ocurra, seguirá acompañándonos La Muerte No Es el Final, como un cariñoso abrazo a todos los familiares de esos fallecidos.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el programa Con el Alba, seguimos en Es Radio y tenemos ahora el placer de charlar un buen rato con la consejera de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, doña Paloma Martín. Muy buenas, Paloma, ¿cómo estás?
Buenos días, encantada de estar con ustedes de nuevo.
Hace tiempo que no tenemos la oportunidad de mantener una charla como la que tuvimos hace tiempo en vivo y en directo en los estudios de radio, pero bueno, las situaciones son como son y el poderlo hacer vía telefónica pues también tiene su encanto. Consejera, cuando se emita este programa será el domingo dos días después serán las elecciones, unas elecciones en las que nos jugamos mucho todos los españoles de bien. Sé que la gente tiene muy claro que la Comunidad de Madrid, además de las grandes ciudades que componen su ALFOT, está también compuesta por un número enorme de pequeños pueblos en distintas zonas. Sé que ha tenido una campaña muy fuerte de acercamiento a esos pueblos y me gustaría que hablásemos del mundo rural dentro de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues nada, encantada. La verdad es que llevamos una campaña electoral pues muy positiva para nosotros, ¿no? Estamos recogiendo pues el apoyo de cientos de personas, es un apoyo a una forma de gestionar valiente y eficaz y de hacer una política muy cercana a los ciudadanos. Efectivamente, la Comunidad de Madrid es una gran área metropolitana, pero también tiene un importante número de municipios en el entorno rural y para ellos, desde luego, tenemos muchas propuestas en nuestro programa electoral y el aval de la gestión durante estos casi 2 años de gobierno en la Comunidad de Madrid.
Doña Paloma, ¿cuántos pueblos componen el mundo rural de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid somos 179 municipios. Luego ya sabes que por habitantes, ¿no? Tenemos un pueblo muy pequeñito, que es el más pequeño de todos, Madarcos, que tiene una treintena de habitantes. Y entre Madarcos y Madrid capital, pues tenemos todo un rosario de municipios y algunos de ellos pues muy focalizados también en el sector primario y en el ámbito, ¿no? Pues de la agricultura y de la ganadería, pues como en la Sierra Norte o la parte hortícola en la zona de Villa del Prado. Es decir, Madrid es la región, pues un gran mapa donde podremos encontrar esos contrastes, pero donde se mantiene un equilibrio entre el desarrollo económico y, desde luego, los valores ambientales.
Consejera, en el tiempo que han durado antes de las elecciones su presencia como consejera de Medio Ambiente, ¿se han cumplido las promesas que en su momento se hicieron antes de las pasadas elecciones? ¿Me va a decir
pues
sí, que
podemos, sí? Sí, podemos decir con satisfacción que absolutamente. Para el campo de Madrid, además, diseñamos un plan denominado Plan Terra, dotado de 100 millones de euros y 50 medidas concretas, que iba orientado a mejorar la competitividad y modernizar el campo madrileño, porque lo que queremos es que nuestro medio rural tenga futuro, ¿no? Y de la mano del propio sector elaboramos este plan, incluyendo muchas medidas de mejora en las infraestructuras, de comercialización de productos madrileños, que daban respuesta a demandas históricas del sector y que le hemos puesto en marcha con un número muy sustancial de medidas ya cumplidas.
Lo digo porque hay en muchas otras regiones, en muchas otras comunidades, que los pueblos que componen eso que a mí no me gusta el término, pero se utiliza mucho, que es lo de la España vaciada. Muchos de los pueblos de esa España se sienten más bien la España vacilada. Les da la sensación de que les utilizan en momentos electorales y que luego se olvidan, con lo cual pues es una verdadera satisfacción el que no haya ocurrido eso con los pueblos de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. De todas formas,
es que, sí, en ese sentido, ¿no? El compromiso del gobierno regional ha sido desde antes de la pandemia, desde el inicio de la legislatura, absoluto, y lo hemos mantenido, y eso sí que se puede decir con ánimo, desde luego, de acertar, ¿no? En el diagnóstico, es que mientras nosotros estamos al lado del campo, pues tenemos, ¿no?, a Ministerio de Transición Ecológica, que parece que trabaja en contra de los intereses del campo, precisamente quien tiene como tarea fundamental el reto demográfico y llenar de vida los pueblos de toda España, pues parece que está remando en contra de esos intereses con cierres sin ningún sentido, como es el de las pistas de Navacerrada, y impidiendo que el desarrollo económico llegue a muchos entornos rurales de nuestra región.
No, es que es una tras otra. Las pistas de Navacerrada, estuve yo en una manifestación que hubo hace como 3 semanas, estuve con María Eugenia, la consejera, que acudió a ese acto, y es un disparate más de este gobierno, que lo único que hace es ir en contra de la naturaleza de los ciudadanos de este país, porque lo de las pistas es un auténtico disparate. Lo de el considerar que el lobo es especie en extinción, cuando no deja de matar terneros, ovejas, cabras por todas partes. He entrevistado a muchos ganaderos y la verdad es que se les corta el habla a los pobres hombres, diciendo que digan que no es un, que es una especie en vías de extinción, cuando cada semana me matan 4 o 5 terneros, cuando ya el lobo no está en las montañas, sino que baja a los páramos, come los basureros de los pueblos, es absolutamente disparatado. Y ya la última aberración, y me imagino que estará conmigo, consejera, es esa pretensión por parte del nuevo orden mundial de que a los ciudadanos, a los hombres, se los alimente con pienso, igual que al ganado, solamente que con un pienso con forma de filetes. Eso ya me parece aberrante. Yo solamente el hecho en sí de que comamos unos filetes, que quieran que comamos filetes sintéticos, me parece increíble. Y que haya un partido de fútbol, por mucho que sea de la Comunidad de Madrid, que es el Real Madrid, que acepte estar patrocinado por esa basura que pretenden que comamos, me parece absolutamente demencial.
Sí, ha puesto 3 ejemplos que los 3 cumplen el mismo criterio, y es que detrás de ellos lo que hay es un sectarismo ideológico de primer nivel, ¿no? Porque en Navacerrada, que estuvimos acompañando a la presidenta Ayuso y al presidente Mañueco, pues pudimos ver, ¿no?, como no había un solo criterio medioambiental ni económico que sostuviera el cierre de unas pistas que generan riqueza, trabajo trabajo en toda la zona. Pero es que cuando hablamos del lobo es exactamente lo mismo, un sistema que lleva funcionando, ¿no? A lo largo de muchos años y que mantiene una población de lobo creciente en aquellos municipios en los que se hace el control de la población, pues no tiene sentido más que contentar a su propia parroquia, ¿no? A ese ecologismo radical. Y nosotros desde el Partido Popular siempre decimos lo mismo, que creemos en la ecología como ciencia, no en el ecologismo como activismo, como una opción política para decir desde la ciudad lo que hay que hacer en el campo. Mire, en el campo la gente lleva generaciones trabajando y son los que de verdad garantizan la sostenibilidad de nuestro medio natural y los más interesados en mantener el campo en buenas condiciones, ¿no? Nosotros siempre pensamos que entre negacionismo y el ecologismo radical hay un espacio que ocupamos nosotros, el Partido Popular, y que además es ese espacio con el que se siente identificado el mayor número de ciudadanos.
Es que además el problema económico que puede suponer tanto el proclamar que el lobo es especie no cinegética cuando está causando unos daños enormes, como el pretender que los ganaderos no puedan seguir manteniendo sus ganaderías, no solamente por los lobos, sino porque no se va a poder vender carne en los supermercados y que lo único que se va a vender es la basurilla esta que está promocionando el Real Madrid a través de Bill Gates y de Soros. Es que llega un momento que se están cargando por completo la supervivencia del mundo rural, de los ganaderos. Entonces, a nada que tengas el más mínimo sentido común, no entra en la cabeza el que se pueda funcionar de esa manera, consejera.
Sí, la verdad es que nosotros desde la Comunidad de Madrid hemos apoyado a las comunidades autónomas, ¿no?, que denominamos loberas, ¿no?, aquellas que tienen la mayor presencia de lobos, desde luego Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, y ahí, si nos damos cuenta, la posición es común con independencia de quién gobierna en cada comunidad, porque hay comunidades autónomas que quieren seguir haciendo control de población del lobo y solo una medida absolutamente arbitraria y sectaria por parte del gobierno de Sánchez va a impedir ¿no? que sigan haciendo ese control del lobo con las graves consecuencias que tiene para las explotaciones ganaderas, que son al final los que sufren esos ataques de los lobos. Por lo tanto, lo que no podemos es permitir que ese sectarismo ideológico de esta izquierda radical que nos gobierna pues vaya extendiéndose y ocupando cada vez mayores espacios. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ¿no?, queremos decir el próximo 4 de mayo, basta ya. Nosotros, cuando hablamos de medio ambiente y de transición ecológica, hablamos de medidas efectivas, de medidas trabajadas con el campo, con el medio rural, de la mano de los que cuidan de nuestros entornos naturales y alejados de ese radicalismo y de ese ecologismo que nosotros siempre definimos como activismo político más que de otra manera.
Es que además es un ecologismo de moqueta, es decir, yo tengo el convencimiento de que muchos de los que toman decisiones dentro de ese sector, de los ecologetas, no saben distinguir un lobo de una oveja, es decir, que no digo ya un lobo de una cabra, pero vamos, que no han visto un lobo ni siquiera en fotografía. Entonces, que esa gente sea capaz de tomar decisiones políticas que puedan perjudicar a los ganaderos de este país. Yo, que mi procedencia es el mundo rural, soy castellano viejo, toda mi familia viene de Castilla la Vieja, que he trillado desde pequeño y he visto lo duro que es el trabajar en el campo, que vengan estos desalmados a complicar la existencia a los que realmente han estado luchando desde siempre para poder alimentar al resto de la población, es que me indigna, me cojo unos rebotes, consejera, que no sé si se me nota, porque como encima estoy un poco resfriado, pues tengo la mezcla entre el resfriado, contener la tos y el cabreo, que no sé cómo va a terminar la cosa.
Pues sí, porque quieren decidir, ¿no?, desde la ciudad lo que hay que hacer en el campo. Y nosotros entendemos que nuestra riqueza natural es patrimonio de todos los ciudadanos, mientras que la izquierda quiere patrimonializarlo como suyo, utiliza con frecuencia la protección del medio ambiente como una excusa para subir impuestos, para cerrar estaciones de esquí como nada cerrado, para establecer medidas pues más intervencionistas que al final redundan en un menor crecimiento económico.
Tengo que felicitarle también por algo, por lo que yo sé que se lleva luchando desde hace tiempo, y es el tema de las ganaderías de Bravo que hay en nuestra comunidad, y que hemos entrevistado a varios ganaderos de Bravo en este tiempo, y nos han comentado lo duro que está suponiendo para ellos el que no se celebren festejos taurinos y que su ganado termine en el matadero como si fuera una vaca de carne. Sé que han estado peleando desde la Comunidad de Madrid por apoyarles, y ya solamente el hecho de que el día 4 haya festejo taurino, perdón, el día 2 haya festejo taurino en la Plaza de las Ventas, pues implica que han tenido que pelear fuerte por el tema. ¿Cómo ven la situación, cómo ve la consejera la situación del ganado bravo en nuestra comunidad?
Sí, nosotros hemos sido muy conscientes, ¿no?, de los perjuicios que la pandemia estaba causando en el ganado de Bravo, porque en realidad han tenido que mantener durante toda la pandemia el nivel de atención a los animales de la misma manera que lo hacían en condiciones ordinarias, con los mismos costes y sin ningún ingreso, puesto que no se podían lidiar esos toros. Lo que hicimos ya el año pasado y hemos vuelto a hacer este año es convocar unas ayudas precisamente para las ganaderías de toro bravo con importantes cuantías, también para devolverles ese esfuerzo que hacen en el cuidado de las dehesas, en el cuidado de la biodiversidad y el mantener nuestro entorno natural en las mejores condiciones. También para la fiesta del toro, ¿no? También hemos querido tener esos gestos, y se va a celebrar, como muy bien dices, la corrida de toros, que yo creo que es una corrida pues deseada y que despierta mucha ilusión y mucha emoción, no solo en el mundo del toro, sino también en todos los ciudadanos que disfrutan de una gran fiesta que es patrimonio de todos los españoles. Y en ese sentido, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado desde el primer día al lado de los ganaderos, al lado de la fiesta, y lo estamos demostrando con nuestras acciones.
Es que además, consejera, tiene una gran simbología que sea el día 2 de mayo, cuando se celebre ese festejo taurino, dos días antes de las elecciones, y que se demuestre cómo una buena gestión de la Comunidad de Madrid puede abrir las puertas de las plazas de toros. Yo no tengo más que alabarlo. Evidentemente, este no es un programa patrocinado, hecho desde el corazón únicamente, y bueno, pondero el buen trabajo que se ha hecho, pondero la excelente sanidad de la Comunidad de Madrid, que he sido usuario hace un año y medio y he vuelto a tener que ser usuario hace menos de 10 días, y bueno, aunque yo tengo también una sociedad médica privada, no se me ocurre ir a la sociedad médica privada cuando tengo cualquier problema, sino que me voy directamente a la sanidad pública. Eso también.
Tenemos ahora que la mejor sanidad pública que se puede tener, ¿no?, en España y en parte del mundo. Nuestros hospitales están situados entre los mejor valorados del mundo, y además lo hemos demostrado sí en esta pandemia, ¿no?, a la altura, respondiendo con mucha profesionalidad, con los equipos técnicos de primer nivel y buscando soluciones, pues muchas de ellas innovadoras, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el análisis de las aguas residuales para detectar el COVID, o desplegar pues importantes infraestructuras como fue en un primer momento el IFEMA y luego el Hospital de Enfermera Isabel Zendal, que están dando una respuesta extraordinaria a las necesidades de la pandemia. Y Madrid está siendo un ejemplo de cómo se puede compatibilizar, ¿no?, el cuidado de nuestra salud con la activación económica. Nosotros creemos que tienen que ir de la mano, que la gente necesita poder trabajar, que la gente necesita, ¿no?, abrir cada mañana el negocio que con tanto esfuerzo y muchas veces arriesgando parte de su patrimonio ha puesto en marcha, y los resultados están ahí, los resultados asistenciales y desde luego también de buena gestión de la pandemia.
Consejera, ese es uno de los motivos por los cuales los comunistas están tan de los nervios y se inventan todas esas historias de si le han mandado un sobre con balas, de que si les han amenazado, les han hecho una pedorreta por la calle. En fin, es lógico que estén asustados porque no van a pasar en Madrid. Consejera, tenemos con nosotros también a Juan Carlos Carretero. Juan Carlos Carretero es el alcalde de uno de los pueblos de nuestra comunidad, el alcalde de Garganta de los Montes. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis, Lucinio? Muchas gracias por esta invitación.
Es un placer el poder contar también contigo. Y tenemos también a Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación de Caza de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, buenos días, consejera, buenos días, alcalde, y muy bien, muchas gracias, encantado de escucharos.
Bueno, antes de entrar a charlar unos minutos con vosotros, para esa charla le invito a la consejera que participe también, si tiene un poquito más de tiempo para dedicarnos, pero sí quería con los tres y en honor a todas las madres y abuelas que han fallecido y que no van a poder ser felicitadas por sus seres queridos en un día como el de hoy, quiero escuchar unos minutos de una bella canción compuesta por el violinista Ara Malikian y que la compuso en plena restricción de movimiento y se la dedicó a la gente mayor que fallecía en las residencias y muchos de ellos solos también en sus casas. Vamos a poner unos minutos de Ara Malikian y seguimos charlando. Nana Ruga es el título de esta bella canción de Ara Malikian y se la quiero dedicar a todas las abuelas y a todas las madres que se fueron y que no han podido este año tener la felicitación de sus seres queridos. Un abrazo muy fuerte, con todo cariño para todas ellas. Entre la voz, el resfriado que tengo y que francamente esta canción me emociona, puesto que una de las abuelas y madres que no puede ser felicitada este año es la mía, vamos a pasar a hablar con el alcalde de Garganta de los Montes, Juan Carlos Carretero. Juan Carlos, dentro de dos días este programa se emite el domingo, es una fecha absolutamente trascendental, no solamente para Madrid, sino para toda España. ¿Qué puede pasar si da la mala suerte de que los comunistas pueden entrar en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues Lucinio, yo en primer lugar, antes de entrar a ese detalle, quisiera agradecer a la consejera esas palabras que ha tenido en defensa del campo y del medio rural, que reafirman una vez más, yo creo, el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por todas aquellas personas que vivimos, trabajamos y defendemos día a día el campo, el medio rural y el trabajo de cada uno de ellos, ¿no?
Oye, Juan Carlos, ¿y a mi programa no nos lo agradeces?
Por supuestísimo. Eres el medio que nos hace, que nos va a permitir
reafirmarnos también en esta defensa, ¿no? O sea, que muchísimas gracias a todos.
Bueno, como bien decías, yo soy alcalde de, de Garganta de los Montes, un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid, de unos 400 habitantes, y también soy ganadero y además cazador y gran defensor de la caza y del medio rural, ¿no?
Pues ¿qué nos puede pasar? Eres un auténtico proscripto, como nosotros, pues, como Antonio García Ceba.
Bueno, pues yo te he escuchado antes decir que te cabrea mucho cuando entras en estas conversaciones, pues yo me uno contigo a esos cabreos que nos hacen muchas veces, pues a lo mejor, no sé si decir cosas fuera de tono, pero yo creo que muchas veces merecidas.
Hombre, yo a veces las digo y me pongo un pitidito cuando digo que este es un gobierno, pone un pitido porque no quiero. Prefiero autocensurarme a que me tengáis que llevar los amigos miaris, que es lo que fumo.
Eso es. Bueno, pues, a ver, ante un gobierno de Sánchez, ante un gobierno socialcomunista, hacia un gobierno que puede llegar a la Comunidad de Madrid de la mano de estos partidos, pues yo creo que tenemos que poner toda la carne del asador para evitarlo. O sea, los principios. Hay una frase que escuchando también me venía mucho a la cabeza, que es la de, ya hace muchos años hubo un eslogan que hablaba por ahí de el campo es de todos, cuídalo. Yo creo que hay una cosa importantísima que tenemos que poner en defensa del campo, de sus habitantes y del medio rural, que es que el campo no es de todos. O sea, el campo, voy a poner el ejemplo de Garganta de los Montes. Garganta de los Montes es un municipio de unas 4.000, un término municipal de unas 4.000 hectáreas, de las cuales pues prácticamente el 85% es suelo privado. Suelo privado que han trabajado nuestros padres, nuestros abuelos, y que han modelado su paisaje, su entorno, y ese paisaje medioambiental con su sudor y su trabajo. Y el campo es algo que deben respetar a todos los habitantes que allí estamos y a todos los habitantes que trabajamos y hacemos que el campo tenga el modelo y tenga esas vistas fantásticas que de los que todos queremos disfrutar. Pero ya está bien el intervencionismo. Yo creo que el modelo socialcomunista que nos quieren imponer desde el gobierno de Sánchez, bajando a las escalas políticas autonómicas, al final tiene que parar. El campo y la sociedad que trabajamos en él, ya no queremos más intervencionismo. No queremos que nos sigan interviniendo en nuestro trabajo, en nuestro día a día, desde que nos levantamos. Nos tienen que dejar trabajar. Yo creo que ese es el modelo que además está defendiendo el Partido Popular y Isabel Díaz Ayuso, que es el modelo de la libertad. Nos deben dejar ser libres. O sea, en el campo tenemos ya tantas limitaciones y tantas restricciones medioambientales que además no nos pueden imponer más. Nos tienen que dejar trabajar nuestra tierra, como lo han hecho nuestros padres y nuestros abuelos, y las costumbres y esas tradiciones que han hecho que los pueblos estén vivos, nos las tienen que seguir más, nos tienen que permitir, y porque además es un derecho que no nos pueden quitar. Tenemos que seguir trabajando en ellas.
Además, Juan Carlos, y lo he dicho antes mientras charlaba con la consejera, gracias al trabajo del agricultor y del ganadero hemos podido subsistir en este mundo. Gracias a vosotros llegaba carne a los supermercados, a los almacenes, llegaban hortalizas, llegaba leche, es decir, que es un trabajo de una dignidad tan tremenda. Yo que de una manera u otra lo he visto, pues de la época en la que todavía se segaba con la hoz, ahora es decir, gente que trabajaba de sol a sol, pero con una dignidad y con un conocimiento natural que era francamente impresionante. Entonces que ahora lleguen a legislar desde un despacho con moqueta, que no saben distinguir, antes he hablado de distinguir fauna, pues esto no saben distinguir lo que es un cardo de lo que es una espiga de centeno.
Esa es una frase de la moqueta que también te voy a copiar, porque además no sé si la copiamos, pero yo creo que la compartimos, yo la uso mucho. O sea, ya está bien que este gobierno de Sánchez, que todos aquellos que quieren intervenirnos, que hablan desde sus despachos ministeriales, como si fuera aquello el conocimiento pleno. Entonces, deben de salir de ahí, o sea, deben de salir de la moqueta, deben de conocer el campo, algo que no conocen. O sea, hablan de ese gran valor ambiental y de ese gran cuidado y respeto, o sea, de gran valor ambiental de los municipios y de los pueblos. Y el valor ambiental, como me reitero, lo hemos hecho nosotros, lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, su trabajo. Entonces, a nadie les importa más el paisaje que a la gente que vivimos aquí. O sea, si es que a nadie nos importa más, y los primeros interesados en cuidarlo somos nosotros, y lo cuidamos con nuestro trabajo. Y además,
Juan Carlos, Juan Carlos, tenemos a la consejera, que no sé si se nos ha dormido ya por
sí,
la mala hora
no,
que
no,
es.
No, 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 en absoluto, estaba escuchando atentamente a Juan Carlos, saludos a Juan Carlos, al alcalde, también a Antonio, que también hemos coincidido en algunas ocasiones, y nada, a la vez estaba escuchando atentamente, la verdad es que, bueno, pues suscribo la mayoría de las cosas que habéis dicho. Yo creo que el campo es un valor, el campo suma, igual que lo hace la caza. Siempre decimos que la caza suma en Madrid, y nosotros desde luego, pues desde este gobierno y ahora mismo en concreto desde la candidatura del Partido Popular, pues esa cercanía con el campo la hemos tenido, y nuestro compromiso desde luego es mantenerla, claro que sí.
Bueno, yo sé que el presidente de la Federación Madrileña de Caza, Antonio García Ceba, está francamente indignado. Ayer hubo una reunión convocada para hablar de la caza con distintos partidos políticos, y los únicos que acudieron fueron representantes del PP y representantes de Vox. El resto de los partidos políticos que se habían confirmado su asistencia pasaron por completo. Es decir, que está claro que los únicos dos partidos que apuestan por la caza como reguladora del medio ambiente, pues han sido los dos partidos que he mencionado antes. El resto ni se molestan en considerar a la caza como lo que es, no un deporte de señoritos, sino es una manera de regular el medio ambiente, regular las especies. ¿Qué pasó ayer, Antonio? Que por razones que me están escuchando, no pude acompañarte a esa reunión. ¿Qué ocurrió?
Bueno, ahí teníamos previsto un debate para ver qué pensaban los partidos políticos sobre la caza, y nosotros hablar también con los partidos políticos sobre las demandas, y efectivamente no acudieron ni PSOE ni Más Madrid, y a última hora tampoco Ciudadanos, también los dos primeros partidos por motivos políticos, y Ciudadanos pues no escribió ningún motivo. Por supuesto, Unidas Podemos se había invitado, pero ni siquiera dijo que iba a asistir, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya están retratados de alguna manera con respecto a su pensamiento a la caza, ¿no? Y tengo que decir, con lo que acaba de decir la consejera, lo que acaba de decir el alcalde Juan Carlos, pues una cosa muy clara. Mira, hubo las dos personas que estuvieron por los dos partidos políticos que efectivamente apuestan de manera fiel y razonable por la caza en la Comunidad de Madrid, pues bueno, con Diego San Juan Benito, que era la persona del partido, el encargado de medio ambiente del Partido Popular en la campaña, pues dijo que la caza es una frase muy bonita, ¿no? Que además es verdad, es un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida. Y también, pues, Íñigo Enríquez de Luna, que es la persona que estuvo por el grupo Vox, pues dijo igual que la caza era garantía de biodiversidad, ¿no? Me quedo con esas dos frases porque es la realidad, es decir, la caza es mucho más que un estilo de vida, ¿no? Y aparte, como bien habían dicho tanto la consejera como el alcalde Juan Carlos, pues es así, es decir, la casa es un patrimonio natural y por supuesto mantiene valores socioeconómicos muy muy importantes en la sociedad.
Bueno, yo como no creo que tenga nunca ningún problema, si no tengo problema diciendo que este es un maldito gobierno, no creo que tenga problemas si digo que dentro de 2 días hay que ir a votar, y si es de forma presencial, muchísimo mejor, para evitar todos esos chanchullos que aparentemente quieren organizar los comunistas, porque es mucho lo que nos jugamos en esta comunidad. Entonces, insisto, a toda nuestra audiencia, que vayan, hay muchas horas para acercarse al colegio electoral y depositar el voto. Si es de forma presencial, muchísimo mejor. Porque
bueno, hay una cosa clara, yo creo que en el sitio en Madrid están censados, es decir, viven en la Comunidad de Madrid, o cazan en la Comunidad de Madrid, o fuera del Río de Madrid, unas 140.000, 150.000 personas, ¿no? Casi todos son, bueno, pues cabezas de familia. Ahí lo dejamos, ¿no? Es decir, los partidos que apuestan por la caza abiertamente y defienden la caza, estuvieron en el debate, y yo creo que debatir significa precisamente eso, el dar a conocer por las ideas y las pretensiones sobre un tema determinado, y si tú no acudes a un debate, pues ya te estás posicionando de una manera clara en contra de la caza, ¿no? Bueno, pues todo para ello, desde luego.
Sí, yo creo, Lucinia, que has dicho algo muy importante, ¿no? Estamos a 2 días de abrir las urnas y lo que nosotros hacemos es, ¿no?, convocar a una gran mayoría de personas, a todo aquel que quiera, pues, una gestión eficaz de la crisis sanitaria, pero también de la crisis económica. Necesitamos reactivar nuestra economía. Aquellos que quieran seguir disfrutando de impuestos bajos y que quieran garantizar, ¿no?, la libertad para decidir cómo vivir, en qué colegio educar a sus hijos, qué médico, enfermera, centro de salud o hospital quieren elegir, porque en realidad lo que nos jugamos el 4 de mayo, el martes, es si podemos mantener y defender estas libertades que entre todos hemos logrado tener en la Comunidad de Madrid, o ponemos en riesgo, ¿no?, esa prosperidad económica. Hemos conocido en esta semana los datos de la EPA del primer trimestre del 2021. En Madrid es donde más empleo se crea y menos se destruye, ¿no? Es una región que ofrece oportunidades para todos. Y la política económica próspera y una atención sanitaria y unos servicios sociales de primer nivel, como lo hay en la Comunidad de Madrid, pues es a lo que nos jugamos el próximo 4 de mayo. Así que, efectivamente, comparto, ¿no?, esa reflexión, Lucinio. Tenemos que ir a votar y eso, solicitamos, ¿no?, el voto de todos los oyentes.
Hombre, me acuerdo de las últimas elecciones generales, fue un acto familiar. Fuimos todos los hermanos, sobrinos, nietos, con mi madre ya fallecida, como he comentado antes, en silla de ruedas, y fue un acto social tan bonito el estar toda la familia acudiendo a votar, a cumplir con nuestro deber como ciudadano para defender la libertad en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, que lo recomiendo. Es decir, que no dejen que las abuelas no puedan ir a votar porque no tengan quien les empuje la silla. Vamos, yo estaría dispuesto.
La verdad es que en la Comunidad de Madrid lo que hemos preparado ha sido un sistema de un dispositivo, ¿no?, para garantizar todas las medidas preventivas, ¿no?, frente al coronavirus. Y lo que la gente tiene que saber es que puede ir a votar a sus colegios electorales con total seguridad, porque va a haber personal informando, van a tener acceso a gel, a mascarillas, con todas las medidas de seguridad. Las mesas van a estar, las personas que están en las mesas, absolutamente protegidas, y va a haber una distribución de espacios que permitirá mayor agilidad a la hora de ir a depositar el voto. Por lo tanto, también es un mensaje de tranquilidad, ¿no?, que ir a votar el martes es seguro para todos.
Consejera, yo espero el martes por la noche poder nos podamos ver y podernos felicitar por el triunfo del constitucionalismo, por el triunfo de la libertad en una comunidad como es la de Madrid, a la que le tengo tanto afecto y tanto cariño. Vamos a terminar esta charla a tres bandas. Señor alcalde, no sé si te he dejado contar todo lo que querías, pero vamos, tendremos más oportunidades. ¿Quieres pedir el voto a la gente del mundo rural de la Comunidad de Madrid?
Por supuesto, por supuesto. Es necesario que vayamos todos a votar el día 4, que vayamos a votar todos por la libertad, por el dejarnos trabajar, porque en Madrid todos tenemos espacio, todos podemos trabajar en el campo y trabajar en libertad, y es el gobierno que al final Isabel Díaz Ayuso defiende para todos los madrileños y para todo el medio rural. Es importantísimo que vayamos todos a votar el día 4 con ese principio de libertad, que es el que nos va a hacer que vivamos y que estos pueblos pequeños, sobre todo, no sufran esa despoblación y que nos dejen trabajar en ellos.
Vamos a ver, Juan Carlos, ¿qué es lo que se come en tu pueblo?
Pues comemos habitualmente carne, porque somos ganaderos, de la cual producimos, y se come mucho y en temporadas del campo. O sea, siempre vendrá ahora su temporada de huertos y siempre hay una seta, siempre hay un espárrago, siempre hay un cardillo, siempre el campo y a la gente que lo trabaja y que habita en él le ha dado sustento. O sea, es importante que nos lo dejen seguir haciendo.
Pues nada, Juan Carlos, acepto tu invitación. Me imagino que la consejera también la aceptará, y Antonio García Seba.
Por supuesto, ya lo sabéis, aquí estamos invitados siempre.
Madrid tiene 802.000 hectáreas y tiene mucho terreno, mucho ganado y además ya hay una cosa muy buena: la carne de caza es la más natural y la más saludable de todas. No se hace en impresora, te lo puedo asegurar.
Qué bueno. Y consejera, pues, también tenemos un vino excelente, con lo cual lo único que hay que ir es sin prisa.
Efectivamente.
Poder comer y después jugar un mus.
Hombre, eso es muy importante también.
Eso es muy importante. Antonio, pide el voto para la Comunidad de Madrid, que la gente en conciencia sabe, no hay que decir a quién tiene que votar, pero que sí, que vayan a votar y que no sea comunismo, no se vayan a equivocar con la papeletita.
Bueno, nosotros hemos editado un vídeo, además, un vídeo absolutamente aséptico, en el que decimos que apunten, que lo reflexionen, que piensen. Y bueno, terminamos diciendo que la casa, igual que tu voto, es esencial, ¿no? Bueno, pues por supuesto que vaya todo el mundo a votar y que voten sabiendo qué partidos por lo menos defienden la casa, nada más.
Pues nada, muchas gracias a los tres, muchas gracias, consejera, por todo el tiempo que nos has dedicado. Juan Carlos, ha sido un placer estar contigo charlando en el programa con el Alba, que sabes que es también tuyo, y Antonio, no tengo que decirte nada, que habrá que ir a comer, no habrá más remedio, al pueblo de Juan Carlos.
Cuando queráis. Cuando queráis. Yo creo que será buen motivo para celebrar el día 4. Podemos celebrarlo después, vamos a ver, sin ningún problema.
Consejera, sé que las políticas son muy complicadas a la hora de las agendas, pero bueno, ya hablaré yo con tu jefa de prensa para que te haga un hueco y que podamos comer los cuatro juntos.
Haremos un hueco y celebraremos la victoria de Ayuso, ¿no? Que yo creo que está gestionando de una forma valiente y eficaz, con una política muy cercana a los ciudadanos, y eso es lo que queremos, que revalide ese apoyo ciudadano este próximo martes.
Consejera, yo creo que está hecho. Vamos a despedirnos con esa bella canción que os he puesto antes, de la Malikian, en homenaje a todas las abuelas y a todas las madres fallecidas en los últimos meses. Un abrazo muy fuerte para todos y el día 4 nos juntamos para celebrarlo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Dirigido por Lucinio Serrano.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Con el Alba.
Seguimos con el ALBA, seguimos en Es Radio y tenemos ahora con nosotros al presidente de Ática Guadalajara, Juan Manuel Rodríguez Morcillo. Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Muy buenas, Lucinio. Bueno,
estás,
pues hombre, estás, aquí andamos, que no es poco.
¿Estás muy indignado, un poquito de indignado, o cómo tienes tu nivel de cabreo hoy?
Pues mira, estoy con uno de la grúa que ha venido a llevarse una furgoneta de la empresa, que se me ha quedado tirado aquí en Guadalajara.
O sea, se ha quedado tirado.
Muy indignado no estoy.
O sea, se ha quedado tirado el de la grúa.
La furgoneta.
Ah. Bueno, pero.
Vamos, que se la está llevando ahora mismo. Cosas pero, que pasan. Bueno. Me has pillado justamente en media hora antes, ya está mejor. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas surgen así.
Bueno, hay que vivir los momentos, no hay más remedio, Juanma. ¿Cómo sigue las cosas vuestras con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? ¿Os sigue metiendo el dedo en el ojo?
Bueno, yo creo que nos lo van a meter a todos los cazadores, pero diría algún sitio, algún orificio más también, ¿eh?
No, si quieres ser más específico, lo eres, si no, lo dejamos a que el buen entendedor entienda. Pero ¿cuál es la última que se han hecho?
Bueno, nos han programado una reunión que teníamos sobre el reglamento de caza, simplemente a los efectos de decir que hemos oído al sector. Hemos oído al sector, pero este reglamento sigue en periodo de alegaciones y lo que entendemos es que esta reunión es completamente extemporánea, ¿no? No está ajustada a los momentos. No tiene sentido que debatamos un reglamento de caza cuando resulta que ni siquiera se han acabado los periodos de alegaciones de participación pública, como es habitual. Es que teníamos que haberlo hecho incluso antes y no durante, ¿no? No tiene ningún sentido, hasta el punto que, claro, las alegaciones que hemos hecho desde las áticas, pues ni siquiera las han podido leer ni las habrán tenido en cuenta para esta reunión. Así que hemos dicho que lo sentimos, pero que no vamos. Nos hemos plantado.
¿Pero por qué dices que no? Porque dices que no las han podido leer. A lo mejor las han leído en diagonal, que es una manera muy rápida de leer las cosas y sin enterarte.
Pues seguramente hayan sido algo así. Pero vamos, está claro que si el periodo de alegaciones finaliza el día 7, pues no tiene mucho sentido que hagamos una reunión antes de esa fecha. Primero, porque no habrán leído todas las alegaciones. Segundo, porque habrá gente que todavía no ha alegado para este borrador, ¿no? Entonces, ya que no se hizo cuando se tenía que haber hecho, que era antes del Consejo de Caza o durante el Consejo de Caza, que nos habría llevado horas y horas debatir este asunto, porque el reglamento son bastantes hojas, 180, algo así si no recuerdo mal, y lógicamente no se puede hacer en 2 minutos ni en un cuarto de hora. Es algo bastante serio que nos va a marcar pues, la trayectoria de la caza en los próximos años. Esto hay que hacerlo sentado, paciente y viendo todas las posibles problemas que pueda acarrear el tomar unas decisiones u otras. Y es lo que te quería comentar, ¿no? Yo creo que aquí la Dirección General vuelve a cometer un gran error, dejando fuera a las asociaciones más importantes titulares de coto de caza de Castilla-La Mancha, en este caso a Ática Guadalajara y a Ática Castilla-La Mancha, justamente porque no se atiende que esta reunión debería haber sido posterior en todas las fechas, ¿no?
Y la reunión se iba a celebrar, estamos grabando el programa el viernes, como ya sabe nuestra audiencia desde hace
tiempo. La reunión se ha celebrado esta mañana.
Y os habéis negado a asistir a esa reunión.
Ayer enviamos un comunicado a la prensa, a la Dirección General y a la Presidencia de Castilla-La Mancha, indicando justamente pues que las áticas no iban a asistir a esta reunión y que solicitábamos que se renuncie al borrador que se ha publicado y se comience una serie de reuniones con el propio sector para construirlo desde cero. Lo que no puede ser es que se deje fuera a la mesa por la caza y se quiera hacer un reglamento en tiempo récord y sin contar con los principales perjudicados, que en este caso son los titulares de coto de caza y los cazadores, ¿no?
Pero Juanma, creo recordar la última vez que hablamos que le habíais pedido una reunión al presidente de la Junta de Comunidades, el señor Emiliano García Page. ¿Pasó de vosotros? ¿Os concedió audiencia?
No, el director nos mandó esta reunión. No nos ha pedido ni reunión alguna, pero nos dijo, bueno, pues mandamos a la dirección general que se reúna con ellos.
Eso está muy bien.
Es la única noticia que hemos tenido desde aquel desde aquella carta que te comenté y que pusimos con los oyentes, ¿no? No hemos tenido noticias de la presidencia, ni siquiera para decir, ya estamos muy ocupados, no pueden ser en esta fecha. Sí, bueno, es que realmente le importa un pimiento, ¿no? Al señor Paje la caza, por mucho que nos diga que nos iba a poner un canal de toros, un canal de caza, en época electoral, se hartó de decirlo, pero el resultado es que ni tenemos el canal de toros ni tenemos el de la caza, y visto lo visto, se le ha pasado, pues eso, por el arco del triunfo.
Ni os podéis reunir con él, que joder, tampoco es una cosa tan complicada. Pues vamos, si fuera el presidente de la Comunidad de Madrid, que elecciones dentro de 4 días, pues podría entender que dijera que estaba muy ocupado, pero me da la sensación de que no debe tener una agenda muy complicada. Ni siquiera ha inaugurado ese hospital que lleva terminado no sé cuántos años y que todavía no lo han inaugurado por falta de dotación. Entonces no creo que tenga un exceso de en la agenda.
Totalmente. Pero es que no hay predisposición de ningún tipo para negociar con el sector o para incluir las necesidades del sector en un reglamento. Lo han pasado directamente per se a valoración y a exposición pública. Directamente, dicho de otra manera, pasan del sector, pasan de la mesa por la caza y por mucho que nos dijeron que iban a hacer reuniones sectoriales, estás viendo lo que estamos obteniendo. Sí. Reunión sectorial quiere decir, nos vamos a reunir con nuestros amigos ecologistas y cuando lo tengamos claro, entonces nos reunimos con vosotros o con parte de vosotros y ya veremos lo que hacemos.
O con ninguno de vosotros, tomamos una decisión y ya está, se firma esa decisión que hayamos tomado con los ecologistas y vosotros pues no tenéis más remedio que...
Totalmente.
Lo que se dice vulgarmente, envainárosla. Que además, como estamos en Toledo, en un sitio donde se hacían espadas y se hacían vainas para las espadas, pues es un término
claro.
Que...
Pero fíjate que hemos hecho, dentro de las alegaciones, desde Ática se han presentado más de 30 alegaciones, concretamente, si no recuerdo mal, del entorno a los 40 alegaciones, pero hemos dicho que lo que se necesita de esto es como una ley, ¿no? Una enmienda a la totalidad. Esto no tiene por dónde cogerlo desde el artículo primero hasta el último. Y claro, para eso hace falta sentarse con el sector y pasar muchas horas reunido viendo qué es lo que daña al sector, qué es lo que no daña al sector, cómo se puede compatibilizar con las leyes actuales y no hacernos trabajar auténticas barbaridades a todas las asociaciones de caza para llegar el momento oportuno y no hacer caso a ninguna de las alegaciones que se han planteado o que se plantearon en otras ocasiones a las órdenes de veda que nos
quedan. Juanma, son todos muy flojos, con lo cual no podéis pretender que se pongan a trabajar cuando no lo han hecho en su puñetera vida. Mira el vicepresidente este que hemos tenido del gobierno, que al final va a terminar dirigiendo un programa de televisión o de radio, porque claro, lo de tener una responsabilidad diaria pues era muy complicado. Tenemos con nosotros a Robert es el armero de color blanco de Parla.
Hombre, muchas gracias. Hola, muchas gracias por esa descripción, ¿sabes? Tan significativa de mi color, ¿sabes? Pero eso es porque siempre me has visto trabajando en el taller, porque normalmente cuando trabajo parezco el negativo de un oso panda.
Bueno, pero para eso tiene las mangas de las camisas para hacerte
para
hueco.
Que se dan la pulsera de España, para eso la tengo.
Y que puedas... Bueno, ¿qué está pasando en estos últimos días en el mundo de las armerías?
Pues está todo más o menos como estaba. La temporada del corzo es una temporada flojucha de momento, no hay mucha historia por el tema de las restricciones, como siempre. Nosotros concretamente no hemos parado, estamos de trabajo hasta arriba, estamos también con nuestros compromisos televisivos, que ya se está grabando la segunda temporada del desafío. Ayer tuvimos una entrevista con Televisión Española, con el programa de Jesús Cintola, de las cosas claras.
¿Quieres
perdona que dé un poco, perdona que hable ellos.
¿Quieres hacer el favor de no promocionar programas de la Televisión Española?
Bien, pero te cuento. Y esto es porque la gente no sabe el tema de lo de las municiones, de esto de las municiones que han enviado, que sea al Pablo Iglesias, que se han enviado a también al Zapatero y todas estas municiones. Entonces, pues la entrevista que me han hecho es una entrevista como podemos estar trabajando en esta línea, ¿sabes? De preguntar a alguien que sabe algo de armas. y la gente no tiene mucha idea, de verdad, decir, ¿y estas balas? ¿Esto lo han sacado de la policía? ¿Esto lo han sacado? No, mire usted, esto es un 7.62x51. O sea, es un calibre obsoleto. Yo precisamente que fui en aquel, cuando hice la mili, el cuarto del 93, nosotros hicimos la instrucción con el CEDME, que es el modelo C que tenía esta munición, pero al momento no lo cambiaron. Es decir, que en mitad de la mili recogieron todos los CEDMES, recogieron todas las municiones, y los CEDMES unos se venderían, otros saldrían a subasta, y las municiones, pues las que quedaban en el cuartel, se enviaron a la Marañosa para su destrucción. Es decir, que no hay municiones, que el que lo tenga, pues evidentemente lo tiene de que lo habrá trincado de aquella época en la mili. Pero es que hay gentes, y no sé si de una manera, podríamos decir, artificial, quiere señalar a cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, o incluso el propio Ministerio de Defensa, como que estas municiones las tienen ellos, ¿no? A ver si es que van a ser ellos los que ahora se dedican a enviar cartas pues a Iglesias o a Zapatero, y nada más lejos de la realidad, es que no tiene absolutamente nada que ver, es una munición.
Robert, ¿la munición es con plomo o no es con plomo?
La munición es con plomo y además es munición blindada. Es curiosísimo, no sé a qué ha venido un poco tener que apuntar a nuestro ejército o a la policía, no entiendo por qué, porque no sé, si tanto que apuntan para ellos, pues que no los pongan de vigilantes, oye, no, que no los pongan de guardaespaldas, contrátate tú mismo un sistema de seguridad, a ver si son tan efectivos como estos.
Hombre, sobre todo porque como solamente tiene 30 y tantos guardias civiles para vigilarle a él y a la madre de sus hijos, porque
mira,
no sé si sigue viviendo en el mismo domicilio o tienen que vigilar en otro
sitio también. Pero yo estoy convencido que Guardia Civil va a hacer su trabajo como los profesionales que son, les guste o no les guste el invitado. ¿Sabes cómo te digo? O sea, Guardia Civil no depende de ningún partido político y en teoría de ninguna creencia política. Es decir, son agnósticos hasta el punto de que cumplen órdenes indiferentemente de que les caiga bien o mal la orden, o sea, lo cumplen y punto. Pero seguro que
te has dado cuenta
hablar...
que también nos acusaron. ¿Te diste cuenta que nos acusaron en televisión de que ya sabían quién tenía la munición, de quién podía provenir? O fuerzas de seguridad o cazadores, lo dijeron así, claro. Un político bastante famoso en televisión.
Bueno, pero este
ya sabemos de quién pueden venir estas cosas.
Sí, estos políticos, como tú entenderás... A mí una vez me dijo un amigo mío, yo pensaba... Bueno, yo tenía una idea sobre la política, donde pensaba una persona con dos carreras, por ejemplo, ¿por qué se va a meter a la política? Entonces, claro, yo, que tengo la mente bastante abierta, un amigo me convenció de un punto de vista que yo no tenía. Y me dijo, no, es que es al revés, Robert. Dice, es que si no fuera por la política, hay gente que con dos carreras en la vida privada moriría de hambre, ¿sabes? Y es ahí donde ya lo entendí. Es decir, o sea, que hay gente que si no fuera por la política, es decir, el nivel intelectual que tiene es tan tonto como que es capaz de tirar, pues como te digo, piedras a su propio tejado. De hecho, hace poco hemos visto, no sé qué ministerio he leído en prensa, de que no sé qué ministra va a ir en una manifestación en contra de su propio ministerio. Y digo, joder, de verdad, llegamos a un punto de idiotez tal que estamos, nos está viendo Europa, nos está viendo el mundo entero, y claro, los medios de comunicación de otros países se ríen de nosotros, voy diciendo, pero bueno, ¿a qué estáis jugando?
Oye, bueno. una pregunta para los dos, empieza tú, Robert, y luego que responda Juanma. Como sé que los dos sois bastante mal pensados y por eso sois amigos míos, ¿no os huele el tema ataque de falsa bandera, amenaza de falsa bandera, el tema de esas cartas con munición?
Pues te voy a decir que en principio sí, yo tenía la idea de que era una falsa amenaza. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya han ubicado el buzón es en, creo que ha sido, no sé, es en Cuatro Caminos, Cuatro Vientos, lo ha dicho la televisión, o sea, es un buzón público, evidentemente. Tengo mis dudas, porque yo, por ejemplo, entiendo que Correos pueda cometer fallos, pero echando números, es decir, desde el punto de vista de la estadística, ¿se puede equivocar Correos 3-4 veces? Uf, es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Pero se pueden equivocar también los escáneres de los ministerios tantas veces como Correos? Yo veo que no.
Vamos a ver, Robert, la misma equivocación en los mismos días y para tres miembros y miembras.
Me parece demasiada casualidad, ¿no? Digo, aquí todo el mundo estaba tomando café y han llegado las cartas solas andando ellas. No se lo cree nadie. Y además, insisto, es decir, no sé si fue de Pablo Iglesias, fue la propia secretaria, no, fue la de Marlaska, ¿no? La de Marlaska, la propia secretaria, fue la que abrió el sobre. Es de entender que si eso hubiera tenido un artefacto de cualquier tipo pirotécnico explosivo, podría haber tenido un problema, porque de hecho ya ha ocurrido otras veces. Entonces, ¿los sistemas de seguridad para qué sirven? ¿Existen o realmente nunca hubo sistemas de seguridad? Esa es la duda.
Son como de Mortadelo y Filemón. Pues nada, chicos, suerte para el día 4, un abrazo y a cuidarse mucho.
Venga, un fuerte abrazo a todos. Bueno.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano. Es Radio.